Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a alterar el rumbo más reciente de este programa y, como solemos hacer de vez en cuando, vamos a abordar algunos temas muy distintos a los que hemos venido abordando. Porque si algo nos preocupa, amigos, si algo nos preocupa es perder la capacidad de sorprenderlos. Porque si algo nos preocupa es volvernos predecibles. Predecibles. Aunque este programa tenga algunas obsesiones, y la principal de esas obsesiones sea Cuba y todo lo que tiene que ver con ella, este programa también quiere mirar más allá de Cuba, quiere sacarlos a ustedes mentalmente de Cuba, porque la mayoría de las veces esa mirada y esa ausencia momentánea de Cuba acaban devolviéndonos a ella, pero para verla de otra forma, quizás a veces para verla mejor. Lo más distante, lo más foráneo, lo más extraño a nosotros, lo que cualquier entretenido pudiera suponer que nada tiene que ver con Cuba, puede acabar invitándonos a reflexionar sobre ella, a relacionar eso que no parece incumbirnos con Cuba. Por ejemplo, el robo ha sido un tema recurrente en este espacio. El robo. Hace 2 o 3 años le dedicamos una pequeña serie de programas y luego hemos venido comentando algunas noticias más y menos recientes relacionadas con el acto de robar, relacionadas con este delito. Desde el robo de la Mona Lisa, la famosa obra de Leonardo da Vinci, hasta la tragedia de un ladrón que, en fecha todavía reciente, quedó atrapado en una chimenea de Estados Unidos donde se había escondido y donde murió asfixiado y abrazado cuando el dueño de la casa, sin saber que el ladrón estaba ahí, sin saberlo, prendió fuego a la leña. Ahora bien, ¿por qué ese interés mío en los ladrones? Lo he dicho en alguna ocasión. Porque se trata de un delito, de una infracción de la ley que puede abarcarlo todo, desde un anillo o una billetera hasta una institución bancaria, un museo, el marido o la mujer de alguien, y hoy por hoy, la información más importante almacenada en una computadora. Uno tiende a suponer que los personajes favoritos de la prensa internacional son los jefes de Estado, los deportistas y las estrellas de cine y de la canción. Pero se equivoca. Uno se equivoca, amigos. Los ladrones son tan populares que hay periódicos importantes con páginas enteras dedicadas única y exclusivamente a ellos. Y no es para menos. Hay ladrones tan astutos como ingenuos. Hay ladrones tan peligrosos como inofensivos. Hay ladrones tan descarados como enmascarados. Hasta la música ha tenido que fijarse en ellos.
Oh,
Amigos, es Pandora. Pandora interpretando una canción titulada Adorable Ladrón. Ni la música es ajena al tema de los ladrones, porque hay ladrones que tan pronto pueden robarle el corazón a alguien como robarle el futuro y la prosperidad a un país. Como robarle el futuro y la prosperidad a un país. Ustedes y yo hemos sido testigos y hasta víctimas de uno de esos robos, y de uno a gran escala. Es difícil imaginar, señoras y señores, es difícil imaginar una época en la que no hayan existido ladrones o en que no vayan a existir. Robar es una costumbre tan deplorable como antigua. Pero no todos los ladrones son iguales, como no todos los seres humanos lo somos. Y las diferencias entre ellos, entre los ladrones, pueden ser abismales, tan abismales como sorprendentes. Aquí tienen ustedes un cable difundido por la UNESCO, cuyo título me ha llamado la atención. Escuchen, China perseguirá a los ladrones de ladrillos de la Gran Muralla. Repito, China perseguirá a los ladrones de ladrillos de la Gran Muralla. Y escuchen lo que continúa diciendo el subtítulo y el resto del cable, lo que continúan diciendo. La muralla china está desapareciendo ladrillo a ladrillo y las autoridades del país asiático han dicho basta. El área de cultura del gobierno chino va a lanzar una campaña para acabar con el vandalismo que está haciendo desaparecer este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Según la agencia de noticias china Xinhua, se calcula que queda menos de un 10% de su superficie en buen estado de conservación. Alrededor del 30%, el 30% del tramo de la época Ming ya ha desaparecido. Las autoridades quieren hacer inspecciones regulares a lo largo de la antigua fortificación que serpentea a lo largo de 21.000 kilómetros en el norte del país para asegurarse de que las administraciones locales siguen las medidas de protección vigentes desde hace una década. Además, van a abrir una línea para informar de los daños al monumento. Hasta ahora, las leyes han servido de poco para preservar a la muralla de la avaricia y la falta de sentido histórico de mucha gente. Amigos, la gente se está robando los ladrillos de la muralla china. Los propios chinos se los están robando porque no tienen sentido histórico, no entienden la importancia de esa muralla. Leyendo este cable, yo recordé unos versos famosos de Francisco de Quevedo, el gran poeta español. Esos versos que dicen lo siguiente: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, por la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Es decir, Quevedo advirtió que muchos muros históricos de España se estaban derrumbando. Muros que fueron fuertes en algún momento y que estaban vencidos por la edad. Que la edad hacía, conspiraba contra la valentía que en algún momento tuvieron esos muros. Y si la muralla china, señoras y señores, puede llevarnos a España, ¿por qué no va a llevarnos o devolvernos también a Cuba?
Vivían en una casita con el techo de cartón, cuando la revolución los tocó con su varita, y como en la cenicienta se mudaron encantados para una gran residencia exclusiva del Vedado, con muebles Luis XVI, una vagina de plata, siete cuartos que arrebatan, pero ellos son 36. Después que se acotejaron, colocaron un letrero: aquí no cabe más nadie, ya está lleno el hotel.
Amigos, es Virulo interpretando su canción El Hormiguero. Los seres humanos podemos ser tan destructivos como el tiempo.
Y como lo que nos cuesta no se sabe lo que vale, sacaron los inodoros para venderlos en la calle, usaron la bañadera para criar unos cochinos y a la vagina de plata luego le dieron camino. Los muebles Luis XVI emigraron al fogón como leña en Nochebuena para cocinar un lechón. Aquella gran residencia poco a poco convirtieron en una pocilga horrenda como en la que antes vivieron.
Ya ven ustedes, señoras y señores, cómo la destrucción de la muralla china puede tener un referente, un reflejo en muchas casas, en muchos edificios cubanos.
No tiene la culpa el oro, sino el que lo enseña a hablar. ¿Para qué sirve un inodoro si uno no lo sabe usar? Los jóvenes estudiaron y los niños aprendieron. Y entonces se lamentaron de todo lo que rompieron. Consiguieron rescatar unos muebles del fogón. También la bañadera donde vivía el lechón. Hicieron del hormiguero una nueva residencia y ahora le rentan los cuartos a los turistas que vengan.
Efectivamente, amigos, Virulo interpretando El Hormiguero, narrándonos la destrucción de una casa a manos de varias familias cubanas. Es terrible un pueblo que no tiene sentido histórico. Es terrible un pueblo que no sabe cuidar lo suyo. Este cable donde se denuncia la lenta pero progresiva desaparición de gran parte de la muralla china, este cable agrega lo siguiente. La lluvia, el viento y las tormentas son factores que han erosionado más de un tercio de las paredes del muro. Pero los hombres también han jugado su rol. La utilización de sus ladrillos por los aldeanos, que los utilizan para construir casas, las actividades agrícolas que se practican cerca del muro y el robo de piedras para venderlas como souvenirs a los turistas, para venderlas por unos 30 yuanes, es decir, por unos 4 euros. Todo esto ha acrecentado la erosión natural de este monumento. Algunas de las torres de la muralla también están sufriendo daños. La fortificación se construyó en diferentes etapas, continúa diciendo este cable. Arrancó en el siglo III, pero la mayor parte se levantó entre los siglos XIV y XVII. Su función, la de la muralla, era la protección del imperio. Hoy es uno de los mayores reclamos turísticos del país. Leyendo esta noticia, señoras y señores, yo he pensado en otros muros, ¿verdad? En otros muros. Cuando se derribó el muro de Berlín, por ejemplo, una amiga mía, azafata que viajaba todo el mundo, tuvo la amabilidad de traerme un pequeño fragmento del muro de Berlín. De ese muro que fue testigo de tantos horrores, de ese muro que jamás debió levantarse. Yo debo confesarles que sentí al empuñar ese fragmento del muro, aquí en Miami, que empuñaba un poco de historia, que la historia dejaba de ser una abstracción para convertirse en algo visible y en algo tangible, en algo que cabía en la palma de mi mano. ¿Cómo era posible que yo tuviera en Miami un fragmento, un pedazo del muro de Berlín? Y debo decir que leyendo esta misma noticia sobre la desaparición de la muralla china, también recordé el muro del Malecón. el muro del malecón, un muro que ha perdido numerosos fragmentos a manos de los fenómenos naturales y del tiempo, que no respeta nada, y que ha perdido otros fragmentos a manos de nosotros los cubanos. Algunos de esos fragmentos, no sé cuántos de ustedes lo saben, han abandonado Cuba porque no ha faltado el cubano que ha querido lucrar a costa de ellos. Venderles esos fragmentos a otros cubanos distantes. Ni ha faltado el cubano que, desconsolado por su necesidad de abandonar La Habana, una ciudad que ama, ha ido al muro, le ha arrancado una astilla y se la ha traído consigo al exilio, al exterior. Hace solo unos días, por cierto, yo recibí una carta de Rubén, una carta escrita desde el malecón de Caibarién, una carta que ya contestaré. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias por escribirme desde allí, desde el malecón de Caibarién. Porque no todos los muros, amigos, encierran. No todos los muros limitan. Hay muros que invitan a todo lo contrario. Hay muros que invitan a soñar, a sentirnos libres, a mirar más allá de nuestras fronteras más inmediatas. Nada, que ya ven ustedes cómo el destino de la muralla china, el destino de la muralla china puede devolvernos a los malecones de La Habana o Caibarién y recordarnos nuestro propio destino.
Amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Llegó el melódico.
Yo quiero amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Yo quiero amanecer contigo,
chiquitita.
Amanecer envuelto en tu genuina hermosura y saborear tus besos, nena. Ay, besos enamorados, besos de tu boquita. Yo quiero amanecer con rayo de tus caricias y olvidarme del mundo cuando tu cuerpo me abrazo.
Hazme sentir un rey de ti la noche entera
en el malecón.
Dile a la luna que eres feliz como una doncella
hasta que esté amaneciendo.
Amigos, es el grupo Jelengue interpretando el malecón de La Habana. Efectivamente, el grupo Jelengue interpretando el malecón de La Habana. Yo quiero amanecer contigo, linda cubana. ¿Dónde? En el malecón de La Habana. Pero bueno, hablábamos de ladrones, amigos. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes ya han escuchado la palabra hacker, ¿verdad? La palabra hacker. Y estoy seguro de que algunos ya están familiarizados con ella. Pero ¿cuántos de ustedes saben cómo se dice hacker en español? Un hacker, señoras y señores, en español, es un pirata informático. Sí, un pirata informático, una persona experta en computadoras que es capaz de meterse ilícitamente en las computadoras ajenas y tener acceso y hasta robarse la información que esas computadoras ajenas contienen. Eso es un hacker, es decir, un pirata informático y en más de un sentido, un ladrón. otro tipo de ladrón. Aquellos de ustedes que están atentos a la carrera presidencial en Estados Unidos saben que en estos días los piratas informáticos, amigos, son, bueno, son una amenaza para los sueños de los candidatos y para los partidos que esos candidatos representan, ¿verdad? Nadie sabe cómo esos piratas modernos se las arreglan para romper códigos, adivinar claves, invadir la privacidad de personas e instituciones y apoderarse de una multitud de datos y correos electrónicos entre los que pueden figurar algunos de vital importancia para sus víctimas, ¿eh? Pero los piratas, hay que decirlo, los piratas como los ladrones, o ladrones al fin, ladrones de altura, ¿verdad? Los piratas pueden cometer errores. Y esos errores pueden estropear sus planes más ambiciosos. Escuchen lo que comienza diciendo este cable. El error ortográfico del hacker que le impidió robar $1,000,000,000 al Banco Central de Bangladesh. Repito, el error ortográfico del hacker que le impidió robar $1,000,000,000 al Banco Central de Bangladesh. Y el cable continúa diciendo, los ciberdelincuentes tenían previsto hacerse con unos $870,000,000 en varias operaciones. Sin embargo, un fallo a la hora de escribir un nombre en la quinta transferencia, truncó todos sus planes. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿No es tremendo? Pero escuchen lo que agrega el cable. Hay veces que los hackers fracasan en sus intentos de robo. Bien porque la estructura que pretenden atacar es más robusta de lo que esperaban o por cosas imprevistas. Sin embargo, hay veces que la ortografía puede jugar una mala pasada. Y eso es lo que le ha sucedido a uno de estos ciberdelincuentes. ¿Eh? ¿No es tremendo, señoras y señores, que un error ortográfico eche a perder una transacción de esta magnitud?
Dejen toditos los libros abiertos.
Ha sido la orden que dio el general.
Que todos los niños estén muy atentos.
Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasará. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar.
Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más corto, como ves.
Ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió.
Verás que detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
Amigos, es el payaso Miliki interpretando la marcha de las letras. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora y enseguida regresamos con los ladrones y ustedes.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Sigala junto a John Newman y Nile Rodgers. En el flashback recordamos el éxito de Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave trae al VIP al cantautor venezolano Franco de Vita.
Amigos de Cuba, soy Franco de Vita y aquí estamos en Radio Martí en el programa Interferencia. Muchas gracias.
No te lo pierdas.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical. Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Corazón, que olvidaste mi consejo. Sufrir más ya no te dejo. Si la dicha no concibes y te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas, corazón, como tú vives, no es vivir. Yo bien sé que estás herido, cien saetas al oído te silbaron, y traidora una fue la que te hirió. Que te libres, solo quiero de ese dardo traicionero que tu vida soñadora sin piedad envenenó.
Efectivamente, amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, y ha sido Bola de Nieve interpretando un fragmento de la canción Corazón de Eduardo Sánchez de Fuentes. Quizás algunos de ustedes se pregunten a qué viene esa canción en un programa donde hemos estado hablando hasta ahora de ladrones. Bueno, ya lo verán en cuestión de minutos. Pero antes de retomar el tema o los temas de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes, nuestro operador, por su cuidado, por su dedicación, por su colaboración diarias, ¿no? Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y aquellos que tengan Facebook pueden escribirnos a través de nuestra página, Entre Nosotros, guión Martí. Quiero instarlos, como siempre, a continuar escribiéndome a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo varias cartas que voy a contestar la semana que viene. Varias cartas, entre ellas la de un joven de 20-tantos años que me entusiasmó de manera muy, muy especial. Leonid, gracias también por tu correo, y quiero felicitar, no importa si unas horas más tarde, a Kiara, la hija de Luis Mario, que ayer, si no me equivoco, cumplió 20-tantos años. Muchas felicidades, Kiara, y perdona la demora en contestarte, ¿no? Y quiero también recordarles a ustedes, señoras y señores, que Radio Martí continúa regalando radios de onda corta. Radios de onda corta. Solo tienen que enviarnos a este correo nuestro su nombre completo, su dirección postal y su número de teléfono, y nosotros les enviaremos, gracias a Radio Martí, un radio de onda corta para que nos escuchen mejor o para que nos escuchen en su casa y no tengan que ir a casa de un vecino, de un pariente, a menos que allí hagan un buen café. No tengan que ir fuera de su casa a escucharnos. Ya saben que solo tienen que enviarnos eso, su nombre, su dirección y su número de teléfono, y nosotros les llamaremos y, por supuesto, les enviaremos ese radio que les prometemos. Estamos hablando, señoras y señores, de un robo a gran escala, ¿verdad? Un robo curioso porque un error ortográfico a la hora de ordenar una transferencia bancaria permitió a las autoridades evitar ese robo. El robo de cerca de $1,000 millones al Banco Central de Bangladesh. Así lo reveló uno de los funcionarios de la banca. El ataque se produjo desde su cuenta en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y es que este pirata informático, es que este hacker, escuchen esto, que debía ordenar la transferencia a la Fundación Shalika, que se escribe en inglés Foundation Shalika, escribió Fundación Shalika. ¿No supo escribir Foundation? ¿O no sabía cómo se, no recordaba cómo se escribía o cometió un error al escribir esa palabra? Foundation. En vez de Foundation puso Foundation. ¿Eh? Y estropeó su propio plan. Amigos, la ortografía es muy importante. A pesar del error ortográfico, sin embargo, de esos hackers o de esos piratas informáticos, los muy bandoleros sí consiguieron robarse cerca de 100 millones de dólares, lo que supone uno de los mayores robos bancarios de la historia. Según las primeras informaciones, y tengo el cable delante de mí, como todos ustedes ya saben, según las primeras investigaciones, el ataque de los piratas informáticos, posiblemente desde China, consistía en realizar varias transferencias a diferentes cuentas en distintos países asiáticos. Estos delincuentes violaron los sistemas del Banco de Bangladesh y robaron sus credenciales para poder realizar las diferentes transferencias de pago. A continuación, escuchen esto, a continuación, bombardearon el Banco de la Reserva Federal de Nueva York con casi 3 docenas de peticiones para mover dinero de la cuenta del Banco de Bangladesh a Filipinas y Sri Lanka. Tras 4 órdenes, por un valor de 81 millones de dólares, llegó la quinta, por valor de 20 millones. Y en ese momento, el hacker debía ordenar el traspaso. Sin embargo, se confundió al escribir mal el nombre de la supuesta organización, una organización sin ánimo de lucro en Sri Lanka. Escribió, como ya dije, Foundation en vez de Foundation. Y entonces todas las alarmas saltaron. Todas las alarmas saltaron. A partir de ese momento, los piratas se dieron cuenta de que ya no podían ejecutar su plan completo. Aún les quedaba por ordenar transferencias por un monto de unos 870 millones de dólares. Pero todas esas transferencias fueron abortadas. El Banco de Bangladesh continúa trabajando para recuperar parte del dinero robado, pero tiene pocas esperanzas de conseguirlo o de poder localizar a los piratas que se esconden tras este ataque. Amigos, sea como sea, y por digno que sea de ser castigado este robo, nada más abominable, sin embargo, que robarse el futuro de un país. Y con el futuro de un país, las ilusiones de sus habitantes. ¿Quién le devuelve a alguien, señoras y señores, 20, 30, 40, 50, 57 años y medio de su vida? ¿Quién?
Si me robo algo, me robo tus besos para aliviarte de malos momentos, de todo el cariño que no has podido dar. Si me robo algo, me robo latidos de tu amor que expreso. Es como un sentido que no ha habido nadie que lo pueda liberar. Si me robo algo, me robo tu cuerpo que ha prendido en llama todos mis deseos, hasta el último minuto de tu tiempo. Ladrón que roba, otro ladrón no paga, así que déjate robar tu alma. Ladrón que encuentras con esa mirada, vacía mi mente todas las mañanas. Ladrón que roba, otro ladrón paga, robas el tiempo que pienso en tu cara. ¿Cómo es que puedes entrar tan callada, tomar mi mente?
Amigos, es Emilio Navaira interpretando una hermosa canción titulada Ladrona. Ya ven ustedes cómo abundan los ladrones en la música popular hispanoamericana y española, ¿no? Pero bueno, yo quiero pasar ahora a otro tema. Hace solo unos días, la prensa internacional difundió un cable que decía lo siguiente: 2 días de fiesta vudú en Haití. Una sacerdotisa llamada Mambo participa en las ceremonias típicas del Día de los Espíritus. Y escuchen lo que agrega este cable. Los peregrinos toman baños rituales de barro, encienden velas y hacen ofrendas a los espíritus. Un pueblo del norte de Haití se transforma durante 2 días todos los años y pasa a ser el centro espiritual de la religión vudú. Miles de personas llegan a Plain du Nord para el festival anual, viajando horas y horas en autobuses atestados o en motocicletas para rendir homenaje a una religión que es parte integral de la vida de mucha gente en Haití. Los peregrinos toman baños rituales de barro, encienden velas y hacen ofrendas a los espíritus. El vudú evolucionó en el siglo XVII entre los esclavos africanos e incorporó elementos de la fe católica que les fue impuesta a esos esclavos por los colonizadores franceses. Los cubanos no somos nada ajenos a este fenómeno. En Plain du Nord, una región al norte de Haití, la gente reza y lleva sus regalos a la iglesia católica de St. James, conocido aquí como Ogun Feraile. Ogun, tampoco somos ajenos a ese nombre, ¿verdad? Ogun Feraile, venerado por los practicantes del vudú. Esa gente camina durante 3 horas hasta la cima de una montaña cerca de la famosa Citadela, el fuerte del siglo XIX más grande del hemisferio occidental y donde se cree que San Juan hizo una aparición. Algunos creen que el festival aliviará sus penas en un país donde casi todo el mundo sufre penurias. Otros hacen pedidos específicos como ganarse la lotería o ser curados de algún mal. Un hombre trajo una lista que incluía la petición de un auto, de un automóvil y de un trabajo. La vida en Haití, termina diciendo este cable, donde más de la mitad de la población trata de sobrevivir con menos de $2 diarios. $2 diarios. Siempre ha sido dura, pero esta época es particularmente mala. Un fotógrafo de prensa asociada escuchó a una mujer vestida de azul y rojo que encendía una vela, orar, es decir, rezar, y entre sollozos decir lo siguiente: en un país en el que no tenemos esperanza alguna en nuestro gobierno, oh St. James, por favor, ayúdame a conseguir una visa para viajar al extranjero y poder llevar una vida mejor. Amigos, uno se pregunta, ¿tendrán remedio nuestras islas?
La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Lisette interpretando Habáname, la preciosa canción de Carlos Varela.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Efectivamente, Lisette, la excelente cantante cubana exiliada desde que era niña, interpretando Habáname de Carlos Varela. Yo acabo de leerles una noticia procedente de Haití, una noticia donde se reseñaba hace solo unos días una fiesta importante para los creyentes en la religión vudú. Ya que ustedes no saben, amigos, a dónde me devolvió esa noticia. Esa noticia me devolvió a los diarios de José Martí. Me devolvió a una de las páginas más bellas de esos diarios. Martí, señoras y señores, se dirige por mar, en una lancha, a la ciudad de Montecristi. Y escuchen ustedes lo que este hombre escribe. Y abrí los ojos en la lancha al canto del mar. El mar cantaba. Del cabo salimos con nubarrón y viento fuerte a las 10 de la noche. Y ahora, a la madrugada, el mar está cantando. El patrón se endereza y oye erguido con una mano a la tabla y otra al corazón. El timonel deja el timón a medio ir. Bonito eso. Eso es lo bonito. Es lo más bonito que yo haya oído en este mundo. Dos veces nomás en toda mi vida he oído yo esto tan bonito. Y luego se echan a reír, que los vudú, los hechiceros haitianos, sabrán lo que eso es. Que hoy es día de baile vudú en el fondo del mar. Y ya lo sabrán los hombres de la tierra, que allá abajo están haciendo ahora los hechiceros con sus encantos. La larga música, extensa y afinada, es como el son unido de una tumultuosa orquesta de campanas de platino. Vibra igual y seguro el eco resonante, como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Cantó el mar una hora, más de una hora. La lancha piafa y se hunde rumbo a Montecristi. Miren ustedes, amigos, cómo Martí se hace eco de esta experiencia de oír cantar el mar. Y no es él solo el que lo oye cantar, los que van con él en esa lancha, el patrón, está de acuerdo en que eso es lo más bonito que ha oído en este mundo. ¿De dónde viene esa música? Bueno, el patrón, que debe ser haitiano, o debió de ser haitiano, le dice que viene desde el fondo del mar, porque allá abajo, ahora, los hechiceros están haciendo sus encantos. Y Martí dice que es una música larga, extensa y afinada. Es como un son de muchas campanas de platino, y que el cuerpo se ve envuelto como en una ropa por esa música. Cantó el mar, dice, cantó el mar una hora, más de una hora. La lancha piafa y se hunde rumbo a Montecristi. ¡Qué hermosura!
Espuma se siente llegar, las arenas blancas de las playas de Cuba besar. Canto del mar a la isla de luz y de sol, de verdes palmeras que en las playas parecen danzar con la brisa del mar. De luz de mis amores, tierra de sol y de colores, de cielo azul, de bellas flores, te canta el mar su eterna canción. De sol, de verdes palmeras que en las playas parecen danzar con la brisa del mar.
Amigos, es Lázaro Horta, el excelente cantante, pianista, compositor, matancero, interpretando Canto del Mar de Alejandro Urrutia. Yo no sé eso de admirarme ante estos diarios de Martí, ¿no? ¿Cómo comienza este hombre ese apunte? En plena alta mar. ¿Eh? Y abrí los ojos en la lancha al canto del mar. El mar cantaba. Del cabo salimos con nubarrón y viento fuerte a las 10 de la noche. Y ahora, a la madrugada, el mar está cantando. ¿Mm? Pero bueno, finalmente, señoras y señores, pasando a otro tema, déjenme demostrarles cómo cualquier cosa, incluso una noticia médica, puede servirnos para disfrutar de algunas aventuras mentales y desembocar en Cuba. En Cuba, un estudio llevado a cabo por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard reveló, escuchen esto, un estrecho vínculo entre la calvicie y las enfermedades del corazón. Sí, entre la calvicie y las enfermedades del corazón. Según las investigaciones, los calvos enfrentan un mayor riesgo de padecer problemas del corazón. Los hombres con entradas, es decir, con grandes espacios sin cabello a ambos lados de la frente, no corren riesgos mayores, pero aquellos que están perdiendo el cabello en la coronilla deben vigilar su presión arterial, sus niveles de colesterol y llevar un estilo de vida saludable. Después de examinar a 22.000 hombres, los científicos comprobaron que aquellos que han perdido el cabello muestran altos niveles de hormonas masculinas, entre las que figura la testosterona. La sospecha, bastante extendida, de que los calvos son mejores amantes, añado yo, no es, pues, del todo injustificada, ¿no? Los calvos, víctimas de un erotismo desaforado, aman tanto que acaba fallándoles, agotándoseles el órgano que la tradición identifica como el asiento por excelencia de las grandes pasiones, ¿no? Acaba agotándoles el corazón. ¿Cómo amar tan intensamente como supuestamente aman los calvos y tener un corazón sano? Yo debo decirles a ustedes que apenas leí esta noticia, recordé una fotografía de Eduardo Sánchez de Fuentes. Eduardo Sánchez de Fuentes, el destacado compositor cubano, autor de La Habanera Tú, autor de Mírame Así y autor de Corazón, una de las canciones cubanas más bellas de la primera mitad del siglo XX y una canción que escuchamos para iniciar esta segunda parte del programa, ¿verdad? Corazón, que olvidaste mi consejo, sufrir más ya no te dejo si la dicha no concibes. ¿Eh? Yo recordé una fotografía de Sánchez de Fuentes donde se le ve ya mayor con muy pocos cabellos que peinar. Casi calvo. Su ficha biográfica iba a confirmar, señoras y señores, mi sospecha. Eduardo Sánchez de Fuentes murió víctima de una afección cardíaca. murió de un ataque al corazón. Y ahí está su fotografía. Ahí están sus fotografías. Era un hombre calvo. Amigos míos, tengan cuidado. Corazón y calvicie van de la mano.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Y así, amigos, con Alejandro Sanz interpretando Corazón Partido, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuán lejos podemos irnos de Cuba y cuán cerca de ella estamos siempre. Hasta pronto.
Dar solamente aquello que te sobra. Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.